Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a FreelandDev, un podcast imprescindible para todos aquellos que quieran estar al día de las novedades en WordPress. Somos Nahua y Esther, desarrolladores freelance y creadores de plugins y temas en OSOMPRESS. Buenos días, Nahua.
Buenos días, Esther. ¿Cómo estamos?
Bien, sabes que es fiesta hoy, ¿no? Que la gente no trabaja y esas cosas. Yo te aviso porque... ¿Cómo vives en tu mundo?
Sí. En mi agnosticismo de fiestas, además como estas navidades me cojo unos cuantos días, es como, no, esta fiesta o la curro y ya me la cobro más tarde. Hoy sabía, porque lo habíamos hablado. De hecho, había una posibilidad que grabáramos mañana, porque tú has estado de viaje y tal.
Sí, porque yo estaba unos días fuera y llegábamos ayer y no sabía hasta mañana cómo, pues eso, como tengo la familia por aquí, no sabía si haríamos algo o no, estaríamos por casa. Y al final estamos por aquí y como además el jueves, viernes no estuve y mañana voy a tener bastante trabajo de ponerme al día, mejor grabamos hoy y me dejo mañana.
Sí. Libre. Y hoy además seguimos muy contentos porque seguimos con nuestro patrocinador del programa, que es Modular DS.
Modular DS, y hoy quería comentar un tema muy chulo que tienen, que es el tema de las actualizaciones que puedes hacer de plugins, temas y estas cosas, que es pues una de las características básicas, pero es que tienen como un pro, ¿no? Un plus. Y es que no solo tienen el Safe Update, que es que tú puedes hacer este tipo de actualización que si ve que si hay algún fallo vuelve atrás automáticamente, sino que además tienen como una característica adicional con Copilot, que es que tú cuando hay una actualización de un plugin te pone pues como un numerito en naranja, verde y tal, ¿vale? Y con el detalle te dice de qué versión a qué versión será, qué cambios hay en esa versión, qué riesgo hay, ¿vale? Según la información que tiene, las valoraciones, la gente que ha tirado atrás, estas cosas, que te da pues una media del riesgo que hay de actualizarlo o no actualizarlo. Entonces, claro, es una gozada, pues si ves en verde, pues ya te quedas más tranquila. Si ves un número muy rojo, pues lo haces con más cuidado, ¿no? Pero
sí,
es como una guía.
Te buscas un hueco para...
Sí, y dices, bueno, esto mejor otro día, otro momento, ¿no? No, pero claro, te da un poco de confianza porque con toda la información que tiene, pues ya sabes si hay más riesgo o menos de hacer esa actualización y tienes la opción de hacerla pues en modo safe, ¿no?
Sí. Poca broma, porque yo esto sí que alguna vez estás actualizando y tienes 5 minutos y dices, va, voy a actualizar ahora antes de o ir a comer o ir a no sé tal, porque dices, va, a priori todo va a ir bien y normalmente todo va bien, ¿no? Lo dejo tal. Pues más de una vez ha sido de mierda y esos 5 minutos se van a...
Con Modular, si lo ves que ya está naranjita, rojo, ya lo sabes.
Lo dejas para un bloque un poco más largo.
Pues, en cualquier caso, como también tienes los backups diarios que pueden ser incrementales para no ocupar tanto tiempo, recursos y espacio, y tienes la opción de restauración segura, que aún y así, si tienes algún problema, pues tiras atrás con el último backup
muy bien.
Y ya está.
Vale, estupendo. Pues seguimos teniendo un código de descuento que es FreelandDev. Y en este caso tenéis un 20% de descuento durante el primer año en cualquiera de los planes, ¿vale? Lo tenéis en las notas del programa para que si se os traba la lengua con FreelandDev os entra duda de cómo se escribe.
Tenéis el enlace y tenéis el código y tenéis toda la info.
Eso es. Muy bien, pues nada, ¿cómo fue la semana pasada antes de que te fueras de viaje?
Pues cortita. Sí. Bastante bien, cortita, y solo traigo una cosa a destacar, que es que estuve intensamente conectando la API de factura directa con la tienda online de un cliente.
Sí.
Ya tengo la base, ¿vale?
Bien.
En un sandbox, tal y cual. Y luego me llegó la maravillosa noticia de que, bueno, de que se retrasa un año más, Verifacto, que ya no es el 1 de enero para empresas, sino el 1 de enero del 2027.
Eso es.
Total, que bueno, a ver, de hacerse lo haremos igual, ya lo he hablado con la cliente, lo que pasa que ya no tenemos esa urgencia de hacerlo, de dejarlo listo este mes, ¿no?
Sí.
Pero tela, porque hay gente que ha estado invirtiendo tiempo, dinero.
Sí.
Para estar listo este mes y
es
y
un
bueno,
tema
es un poco cachondeo.
Sí, tema complicado, porque claro, a falta de un mes, además creo que fue un mes justo, creo que fue el 1 antes, el 1 de diciembre, antes de que llegara el 1 de enero. Y es como, claro, bueno, tengo a Celi mosqueadísima con el tema. Porque le parece que aquí se está penalizando a la gente que ha ido a tiempo a ir montando las cosas. Y bueno, y claro, pues hay gente
y que yo, por ejemplo, Xavi, que tiene un negocio físico, han tenido que hacer una inversión en una máquina para conectar directamente con Hacienda, tal y cual, están pagando, pues han hecho una inversión, pagan
esa
una
es la historia
para no tener que necesitarla durante un año.
Ya, la pega es esa, porque, por ejemplo, la implementación que estoy haciendo yo, que ahora comentaré también, ¿no? De Stripe factura directa y tal, esa la puedes dejar on hold, o sea, dejas todo hecho y
que te servirá, quiero decir, que son unas cosas invertido, pero bueno,
pero en otros casos tienes que hacer un cambio de software que supone un gasto mensual más elevado y entonces estás un año extra pagando, porque veces echar para atrás, que esto es lo que le ha pasado a una clienta también, bueno, Celi y mía, que claro, que echar para atrás es más rollo y al final te quedas en ese software que es
dices, bueno, pues ya lo sigo utilizando este año, ¿no? Pero claro, pagas este año que no lo hubieras necesitado. Y yo tengo la impresión que el año que viene, cuando lleguen los mails o avisos de, Verifacto, dirás, bueno, sí. ¿Seguro? ¿Sabes? Como Pedro y el lobo y las,
pues... Sí, a ver, yo creo que el año que viene seguro que, o sea, yo estoy bastante convencido que se implementará, pero entiendo que para según qué personas ha sido un poco, bueno, jarro de agua fría. Supongo
pero
que hay otras
estarán contentísimas y aliviadas porque no llegaban a tiempo,
que
pero...
y volverán a pensar que dejarlo todo para último momento es buena idea porque a veces pasan estas cosas, pero bueno, claramente son las excepciones. Y bueno, total, que ha llegado y bueno, si no, supongo que todos los que nos estéis escuchando ya estáis al tanto, pero si no, que sepáis que hay, esto se retrasa básicamente un año.
Un año, sí.
La implementación
enero
obligatoria.
O junio, julio para autónomos.
Eso es, sí, sí. Y pues nada, mira, yo la semana también lo primero que te he apuntado es la parte de terminar de pulir el flujo de WooCommerce, Stripe, Zapier, factura directa, que ya parece que lo tengo más o menos a punto y estoy decidiendo con los clientes si lo dejamos en marcha ya, porque en este caso depende del número de Zaps que necesiten, no les supone más o menos gasto y ahí les he hecho que decidan ellos. Y lo que pasa es que estamos decidiendo a ver cuándo lo activamos, porque también lo de activar, por ejemplo, que esté a partir del 1 de enero, yo no quiero estar el 1 de enero pendiente de activar nada, ¿sabes? Claro, entonces estoy negociando con, oye, o lo activamos un poco antes o un poco después, pero yo no voy a estar aquí de espera, es que he terminado las uvas, voy a mirar unos cuantos verifactos
que
activarlos. Sí, sí. Y nada, también tuvimos la meetup de Tarrasa, que vino Amadeo a explicar cosas de MCPs y mostrar algunos casos prácticos y también de las cositas que están llegando a WordPress, que hoy comentaremos más, porque le vamos a dedicar el episodio completo a WordPress 6.9. Y mira, hablando de 6.9, también, como ya está llegando, ya te dije que estaba intentando utilizar mucho la paleta de comandos.
¿Cierto?
Básicamente para hacer memoria muscular y que moverme por dentro del dashboard pues sea más fácil. Y me encontré con alguna cosa que echaba de menos, sobre todo en este caso en instalaciones de local, que es activar y desactivar plugins de forma rápida, ¿vale? Esto lo teníamos con un plugin que hemos estado utilizando durante un año, que es Command UI, que lo comentamos por aquí, y a eso sí me había acostumbrado, y la paleta de comandos no te permite. Te permite ir muy rápido a todos los plugins, te permite ir a añadir plugin, que está muy bien, pero esa opción de activar o desactivar no te permite. Así que estuve aprovechando que ya, de hecho, la API para añadir comandos ya existía, pero ahora al poder ejecutarse en cualquier sitio es cuando tiene más sentido. Entonces hice un plugin interno que me permite hacer esto, activar o desactivar, y ya que estuve dije, hombre, ¿y si me hago uno rápido así de poder actualizar temas o plugins? Y bueno, pues ahí ando jugando con la extensión. Muy bien. Ahora esto que comento lo tengo, iré probando más cosas y según lo vaya haciendo lo comentaré por aquí, porque sí que mi intención es eso, ahora que ya la paleta de comandos la puedes ejecutar en cualquier sitio, que es este comando K o control K. Claro, hay muchas cosas que vas más rápido. Entonces, las que eche de menos, que hago bastante a menudo, intentaré pues, o añadirlas si puedo a este plugin. Y nada, también, mira, la semana pasada me reuní con una empleada de Acquia, que es una empresa que yo no conocía hasta entonces, pero básicamente me contactó por LinkedIn porque ella se encarga de gestionar como los flujos de trabajo que utilizan algunas empresas a nivel digital y demás, y que estaba bastante enrollada, estaba descubriendo el tema de la sostenibilidad digital, me había encontrado pues de alguna manera por ahí, y que si podía hablar un rato con ella para que entendiera mejor qué podía hacer y tal, y bueno, me reuní porque fue como, bueno, una persona que tiene además, por lo visto, tiene varios clientes que son bastante gordos, y fue como, hombre, si yo me reúno, te doy mis ideas y mis esto, y a ver si tú consigues implementar. Y nada, la verdad es que estuvo muy interesante, ya os haré follow-up si hay algo de que lo pueda implementar, pero bueno, son estas cosas que está guay porque yo estoy más en la parte de, bueno, de divulgación o de dar la chapa a la gente, básicamente implementarlo en mis proyectos, pero claro, el impacto es el que es. En cambio, que gente que está dentro de empresas lo quiera meter, me hizo como bastante gracia.
Pues sí.
Y nada, por otro lado también estoy montando ahora una web para una clienta. Y en este caso es en WordPress.com, el hosting, que era la primera vez que trabajaba. Y ostras, highly opinionated. Y sinceramente entiendo que parte de mi reticencia o de que me costara un poco es que estoy acostumbrado a otros hostings, tampoco tantos, pero bueno, yo qué sé, los 3-4 que más utilizo más o menos me sé mover y tal. Uf, me costó.
Sí, yo he tenido que entrar alguna vez para algún cliente y, ostras,
me costó cuesta. Los puntos básicos en los que añades dominio, pones el SSL, el tal, marcas como dominio principal para que te cambie el esto. Estaba todo no en el mismo sitio, tenías que ir a distintos sitios y luego hay una mezcla entre lo que es tu cuenta de WordPress.com y luego lo que ya es la web, pero en la web tienen añadidas algunas cosas que son de cuenta y era como, por Dios.
Sí, confunde un poco las cosas. Y yo lo pensé la vez que tuve que entrar, digo, si a mí me confunde, luego no me extraña que la gente tenga tanto lío de lo que es WordPress, de lo que es el hosting de WordPress.
Sí, a mí me parece que la interfaz no está bien solucionada. Y también me sorprendió mucho que es muy opinionado con cómo añades plugins y temas, porque en este caso el plan lo permite, ¿vale? Es el business y te lo permite, pero es distinto cómo te muestran los plugins. Luego fui a desactivar, te pone 5 plugins o 6 y yo dije, yo me cargo todos, como hago siempre, ¿vale? Que normalmente vienen dos, el Akismet.
Bueno, pero esto de hostings que Dolly también sí, lo hacen,
Bueno, pero aquí lo que me sorprendió es que Jetpack y Akismet no los pude desactivar. Es más, fui a al selector Edit Bulk y desactivar y no me dejaba desactivar los que se podían desactivar, no pude desactivarlos de forma en lote. Tuve que ir uno por uno y era como, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué esto es tan distinto? Entonces, bueno, entiendo que es mi primera aproximación, la primera vez igual siempre tal, pero bueno, me sorprendió. Y tengo que reconocer que por ahora no fue para bien, pero seguiré informando.
Ya no dijiste, me voy a migrar a...
Sí, me parece que tienen mucha mezcla de cosas, ¿sabes? No me parece que esté consolidado. En fin, bueno, ya está, opinión personal. Hot take, que se suele decir, sí. Y mira, añadí un snippet nuevo en código Génesis, que de hecho era uno que necesitaba para una cliente, y dije, venga, pues ahora que tengo la parte de snippets que me da menos pereza escribir un tutorial entero, y es un snippet para poder añadir varios productos al carrito de WooCommerce pasando una URL, ¿vale? Ajá, que esto está muy bien, que bueno, ya, yo lo de pasar URLs, de hecho, para clientes, ¿no? Rollo, mira, desde esta URL les va al carrito con el descuento o lo que sea. Pero no puedes meter más de uno normalmente y en este caso necesitaba y fue como, pues mira. Y nada, bueno, ahí tenéis el snippet si os interesa. Y a nivel de contenido, pues Celi publicó un post de una cosa que nos habían preguntado en soporte y yo dejé medio escrito de hecho la respuesta que hice yo la dejé ahí en el post y Celi le ha quedado un post maravilloso, que básicamente es si necesitas todavía utilizar Child Themes utilizando temas de bloques, ¿vale? Porque
sí, cuando necesitarías y cuando no.
Eso
y
es,
porque,
eso
es. Sí, para qué te sirve y cuando, qué cosas has de tener en cuenta si quieres. Estás valorando, necesito o no un child theme, pues te miras este post porque te dice perfectamente cuándo lo vas a necesitar y cuándo no.
Sí, y hay diferencias con respecto a temas clásicos, o sea que sí. Os podéis pasar muy
de,
a grosso
de ahí
modo.
La duda.
Sí, muy a grosso modo, ahora como hay muchas cosas que se guardan en base de datos, hay para muchas cosas que antes necesitabas o te venía bien un child theme y ahora no. Uh-huh. Pero si quieres seguir tocando ficheros, sigue siendo recomendable tener un child theme. Esa sería la idea general, pero el post está, la verdad es que es súper bien explicado. Si queréis echarle un ojo, tenéis el enlace uh-huh. ahí. Y nada, vamos con el temazo
vamos.
De la semana. Sí, vamos que nos vamos. Y sí, pues esta semana llegó la anterior, el martes pasado, uh-huh. se lanzó en riguroso directo en el State of the World, que luego hablaremos un poco más. Esa era la gracia, que yo hasta que no lo vi dije, ah, vale, que les hacía ilusión que durante el State of the World le dieran al botón.
Por eso lo hicieron coincidir, ¿no?
Eso es, eso es. Vale. Entonces, bueno, se llama Gin, ya sabéis que siempre se pone el nombre de un músico relacionado con jazz, generalmente, en este caso Gin, y me acordaba del apellido, pero se me ha olvidado, es un pianista, de hecho, que debe estar bastante, bastante bien, pero se me ha ido. Y bueno, a nivel de mejoras viene para el editor de bloques y del sitio todo lo que se ha incluido desde Gutenberg, el plugin, 20.4 a la 21.9, que ya veis que hay como que 15, ¿no? 15 releases, sí, en este caso es como bastante, bueno, bastante potente porque se habían acumulado ahí unas cuantas. Y entonces empezamos con varios bloques nuevos que vienen, ¿vale? De hecho algunos son, bueno, me dan bastante alegría que estén. Por ejemplo, el del tiempo de lectura,
sí.
que era un bloque que está desde hace años, pero que de hecho estuvo y lo retiraron. Y lo retiraron.
Creo que lo habíamos comentado.
Lo comentamos
vez.
Por aquí porque yo estaba, tampoco voy a decir enfadado, pero estaba un poco como diciendo, a ver, nos estáis quitando aquí un bloque que es muy práctico para los creadores de temas, porque el poder poner ahí pues un número de, bueno, cuánto se estima. Exacto. El problema era que esto podía alinear a la gente que no lee tan rápido o que lee más despacio, bueno, lo que sea. Y fue como, por Dios, esto, o sea, en fin. Total, que lo han solucionado de una manera que me parece bastante guay, que es que tienes la opción de poner o un número o un rango de números. Y es como, vale, pues vale. Me parece muy bien. Si
entre
quieres
2 y 20 minutos.
Exacto. Claro, y si además estás viendo la tele mientras lees, pues vas a tardar un poco más.
Entonces, lo que tardas en leerlo, en entenderlo ya, no podemos calcularlo.
Sí, en cualquier caso, madre ahí mía, está. Madre. Y ya podemos hacer cosas con a nivel de crear de templates de single, ¿no? De blog y así que puede venir muy bien. Luego el bloque de acordeón, que ya lo habíamos comentado porque ya hemos estado metiéndole estilos y haciendo cosas, pero también se agradece. Bloque de matemáticas. Muy nicho, pero supongo que habrá gente contenta.
Gente para todo.
Sí. Luego, bloques de términos, ¿vale? O sea, bueno, ¿qué términos serían como taxonomías y tal? Entonces ahora puedes hacer, son query loops y entonces tienes el de consulta, tienes la plantilla, tienes el nombre y también el número de post que hay de esas taxonomías. Vale. Con lo cual esto también fantástico para...
Sí, para temas, perfecto.
Eso es. Sí. Y luego a nivel de también bloques de nuevos bloques de comentarios que son el de enlace y el del número de.
Vale, o sea que tienes el enlace de 5 comentarios y entonces pasa a los comentarios. Vale,
y el número que también va muy bien esto para, por ejemplo, para temas, sí que hay sitios en los que queda chulo que marques ahí el número de. Y nada, luego vamos a. Esto no es un bloque, pero sí que es una mejora de un par de bloques. Que es la opción de encajar el texto, ¿vale? Entonces ahora, cuando estéis en el bloque de párrafo o de heading, vais a tener en la barra lateral la opción de elegir que ocupe todo el ancho. Entonces, esto también para nivel de diseño facilita un montón que, bueno, que tú básicamente, pues, las letras que quieres combinar, que te ocupen todo el ancho, y me parece que es una mejora bastante visual, bastante chula. Luego, lo que ya hemos comentado por aquí, la paleta de comandos en todos los sitios, todo el admin. Por cierto, en el frontend no está. ¿Vale? O sea, que lo sepáis. Por ahora vale. No está, que yo lo eche... Me estoy acostumbrando tanto que lo eche de menos. Ya hay
¿pero un estará? Snippet...
No lo sé. Hay un snippet que lo activa, pero al final es una activación a la que no puedes acceder a tantas cosas, ¿sabes? No es tan práctica. Es como que no puede acceder a los mismos... No sé cómo gestionan, ¿no? De dónde toma los datos, pero al no estar en el admin... no te muestra todas las opciones del admin. Con lo cual, a ver si le meten mano, porque una vez que te acostumbras sí que es bastante práctico. Pero bueno. Vale, ¿qué más? Ojo, esto lo menciono por aquí porque han cambiado dónde está el CSS adicional. Y entonces, ahora...
El global.
Entonces ahora tienes que, porque antes, llegabas desde el editor del sitio, en estilos abajo había una zona. Si estáis acostumbrados a ir ahí, vais a ver que ahí no hay nada. Entonces, la forma más sencilla, creo que hay un par de maneras, pero la que yo encontré es que cuando tú estás en estilos, pero en la barra lateral de la derecha, si le das a los tres puntitos, ahí te sale. Vale. Entonces, en cualquier caso, si no lo encontráis, que sepáis que lo han movido y no os volváis locos, simplemente lo podéis buscar. Vale, luego una cosa también bastante chula es que en el libro de estilos, ¿vale? Que es donde puedes ver todos los estilos, ahora puedes ver las variaciones de estilo, por ejemplo, y puedes modificarlos, que eso está muy bien. Por ejemplo, el botón, ¿no? El botón podías ver el outline, que es el que no es sólido, pero no lo podías modificar. Y ahora sí que lo puedes modificar y guardar. Eso está muy bien. Y vale, una cosa un poco específica, pero que quería comentar por aquí, es que ahora hay una interfaz para que tú a una sección, un bloque de grupo, de columnas o de cover, tú puedas decirle qué bloques se pueden meter dentro. Vale. Eso es. Entonces, esto supongo que va bien junto con el poder bloquear el que se te muevan...
crear estructuras para los clientes.
Patrones,
y que no desmonten
eso es. Todo. Sí, vale. Esa es un poco la idea. Luego, ha mejorado un montón el drag and drop, porque antes tenías que ir a la barra de herramientas que tiene arriba y a ese... tenía un sitio donde lo podías arrastrar. Sí. Ahora, con que estés encima del bloque, lo puedes mover. Y esto mejora
desde
bastante.
Desde que salió Gutenberg, que para mover un bloque era una gincana y saber dónde iba a parar.
Sí, exacto.
Ostras, ha cambiado mucho la cosa.
No, las iteraciones en este sentido han mejorado mucho. Sí. Y yo creo que este es el salto más bestia. Ya me comentarás cuando empieces a utilizarlo.
Sí,
pero
yo todavía no he podido probarlo. Vale.
Sí, luego también han solucionado un problema de los links de navegación, que lo que pasaba antes era que si ponías en el bloque de navegación añadías páginas, si tú luego cambiabas el slash de esa página, te iba a un 404.
¿No?
Exacto. Ahora lo que han hecho es que internamente va vinculado al ID de esa página.
Eso
entonces,
es lo lógico.
Sí, es lo lógico y es una mejora bastante de agradecer. Una cosa muy chula también que se echaba de menos, porque yo varias veces había ido en una galería, había ido a relación de aspecto para que todas fueran cuadradas o que tuvieran... Y no se podía. Y ahora sí se puede a partir de la 6.9. Es otra de estas cosas, pequeñas mejoras que se agradecen un montón. Luego, una cosa que hemos comentado por aquí también y que de hecho, sí, luego comentaremos, sí, no sé, no hemos comentado, no hemos puesto que hemos actualizado varios de los plugins de Osompress ya están actualizados a la 6.9 y uno de ellos, que todavía no está pero que estará, es el de Social Simple Icons, que hemos aprovechado esta mejora de que hay un nuevo filtro para añadir iconos personalizados. Entonces ahora, cuando tú entras en el bloque de iconos sociales, aparte de todos los que vienen de saque, que creo que son unos 30 o así, que pues eso viene GitHub, WordPress, WhatsApp, un montón de ellos, pues hemos añadido otros 30. Y esto es gracias a que hay un nuevo filtro en la 6.9 y que me parece que también es una mejora muy chula, porque todo lo que sea expandir bloques nativos, ya sabéis que soy muy fan. Vale, luego otra de las mejoras que han vendido bastante, de hecho estas de las que primeras te aparecen o en los vídeos o en los resúmenes, son que puedes meter comentarios en bloques. Y este es como el inicio de esa fase 3 de colaboración.
Sí, exacto.
Eso es. Entonces, es algo que está bien. Yo no la he puesto tan arriba porque para mí, en mi uso diario, tampoco tengo tantos casos en los que me vaya bien dejar un comentario de, oye, mira, echa un ojo, pero realmente le veo el beneficio, ¿eh? Sobre todo en,
sí,
en
sí,
flujos
sobre todo
en los
cuando
que se
son
trabajan.
Varias personas que trabajan, uno que edita el texto, el otro revisa o añade maquetación o lo que sea.
Sí.
Pues sí, sí, yo le veo muchas ventajas.
Incluso si nos empezamos a acostumbrar a que los clientes sepan que esa característica existe, puede estar bien para decir, oye, mira, en esta imagen te parece bien, o dejar comentarios así. Además, se ve que está vinculado de forma que te llega una notificación cuando alguien deja un esto. Vale. Y bueno, digamos que es la primera pieza de la colaboración esta. Y bueno, está bien. Luego, otra primera pieza que se ha colocado, que es súper mega básica por ahora, es el Block Visibility. Y es que básicamente ahora tú puedes ocultar un blog, o sea, perdón, un block en el editor, y de hecho se te oculta en el editor también y en el frontend, pero ya está, hasta aquí llega la cosa. O sea, no puedes meter ningún tipo de condicional. De hecho, como nosotros tenemos Ozone Block Visibility, que te permite cambiar dependiendo de condicionales, lo que hemos hecho es desactivar esta opción para que no genere mucho conflicto, y cuando lancen las siguientes, porque por ahora no parece que sea extensible, pero sí que segurísimo la idea es que vaya a que se pueda utilizar con condicionales, pues ya veremos cuál es la forma nativa que decide WordPress de usarlo, y veremos si nuestro plugin tiene sentido mantenerlo como está o expandirlo con esa nueva tecnología, y iremos informando. Esto va muy bien, es muy limitado, pero va muy bien, por ejemplo, para si quieres tener el banner de Black Friday, o por decir algo, ¿no? Porque es lo más cercano. Y en vez de copiar, pegarlo, ¿no? O guardarlo, lo puedes guardar en un patrón y sacarlo cuando quieras, pero puedes ir al editor, le dices ocultar, y hasta el año
esto
que viene.
De verdad es muy práctico. Yo, no sé, con muchos clientes lo utilizo mucho de pues, yo qué sé, temas estacionales, ¿no? Pues que ahora en invierno este de esto que no se vea, ¿no? Esta promoción o este. Y ahora lo que hacía era, pues con el Block Visibility, el Ozone, pues lo marcaba tanto en el escritorio como como el móvil, ¿no? Marcas todo y no se ve nunca y ya está, ¿no? Pero vamos, que son opciones muy prácticas, la de poder ocultar un bloque.
Sí, sí. Y también llegan mejoras a wp-mail, que básicamente es la función que se encarga de todos los emails. Permiten más marcado de HTML, mejora también el cómo se envían, y bueno, básicamente hay una serie de mejoras que han metido ahí. Y luego nos metemos en la parte más de desarrolladores, con las APIs y demás. Y una de las nuevas cosas que llega es una clase que se llama WP Block Processor, que lo que te permite de hecho es como un primo hermano de la HTMLi Processor, que lo que te permite es ir por el, en vez de hacer un parse blocks, que era lo que se utilizaba antes, que eso consume más porque tiene que ir por todos los bloques, en este caso tú le puedes indicar que mire, por ejemplo, por los tres primeros bloques, o que busque
¿Por tipo de bloque también?
Sí, entonces digamos que es una forma de ir por todos los bloques mucho más eficiente, que no te obliga a parsear todos los bloques, extraer todos los atributos y tal, sino que te permite ir, y entonces, bueno, es una mejora de muy potente de rendimiento si vas a hacer ese tipo de llamadas para extraer o modificar puntualmente alguna cosa. Así que es nuevo, y yo es de estos que le tengo la matrícula cogida, porque seguramente con lo que me gusta jugar con ese tipo de cosas, sí.
Vale.
Otra cosa que ha llegado que no he mirado nada es bloques solo en PHP. Esto es algo que se lleva hablando. Yo todavía, como no he tenido tiempo de mirarlo, no sé muy bien cómo funciona la parte del editor, porque toda la parte de... Claro, todo lo de registrar a nivel de servidor bloques, sin problema, pero me entra duda de cómo se gestiona toda la parte del editor. Entonces, bueno, simplemente es una cosa que está en beta todavía, pero ya está todo, están todas las piezas ahí. Y bueno, si descubro algo más, ya os contaré. También, hablando de betas, soporte beta para PHP 8.5,
vale.
que, que está muy bien, o sea, obviamente todavía no es compatible, pero ya se está mirando de hacerlo compatible con la última versión que ha salido hace pocas semanas, o sea que...
Sí, hace nada.
Sí. Luego también mejoras de soporte de UTF-8, que son cosas así puntuales, pero que se agradecen. Y una de las mejoras más potentes que llegan son en Data Views y Data Forms, ¿vale? Que estos son los componentes que se van a utilizar principalmente, bueno, se están utilizando ya en WordPress, pero se van a utilizar principalmente para el rediseño del admin de WordPress, ¿vale?
Vale.
Y han hecho muchísimas mejoras. La verdad es que ahí están ya poniendo como los cimientos. Yo creo que en la 7.0 sí que vamos a ver algo de rediseño de admin. No sé muy bien cómo van a hacerlo para que sea un poco por
no
partes.
No sabemos si por secciones o por tipo de pantalla o no sé.
Sí, eso es. Y también hay mejoras en el Fields API, mejoras en el HTML API, que te permite interceptar de forma más granular el HTML, mejoras en la Interactivity API y mejoras en el Block Bindings API. De hecho, en el Block Bindings, creo que a nivel de interfaz también ha mejorado cuando hay un metadato que está vinculado y de hecho puedes hacer que un bloque tenga más de un metadato asociado y lo cambias desde el editor, ¿vale? O sea que ahí también están llegando mejoras bastante chulas. Y una nueva API es la Abilities API, que la hemos mencionado por aquí bastante, que básicamente es esta que te permite registrar las habilidades de tu plugin para que luego tú puedas acceder a ello o desde la paleta de comandos o está más pensado para que acceda a él pues un MCP en el que luego le pase esa información a la IA de turno y pueda hacer cosas, ¿vale? Y bueno, a nivel de rendimiento ha habido bastantes mejoras. De hecho, una de ellas es que mejora el LCP, el Large Content Print. Y bueno, un montón de cosas que no he querido meter aquí para que no se hicieran muy largas, pero el equipo de performance, o sea, de rendimiento, sigue haciendo un trabajo fantástico. En general, se cifra que hay como 440 mejoras, 570 arreglos, y también en estas mejoras y arreglos hay más de 70 que están relacionados con accesibilidad. Y se ve que ha habido más de 920 voluntarios, que desde aquí damos las gracias efusivamente. Pues sí. Y nada, bueno, ya veis que es una actualización con bastantes cosas y aparte de las notas, los nuevos, ya lo diré, los nuevos bloques y alguna cosita más, hay mucha cosa de desarrollador. Sí, muchas bases puestas o para el nuevo admin de WordPress o para todo el tema de la IA, que poco a poco va a ir teniendo ahí los cimientos puestos. Y bueno, en cualquier caso, una currada de actualización del copón. O sea que muy contento. Sí, yo, hay alguna cosa que se ha quedado. Sí, alguna cosa que se ha quedado que me hubiese gustado que hubiese entrado, por ejemplo, el bloque de pestañas de tabs, me hubiese gustado bastante, pero bueno, entiendo que es un bloque más complejo, se fue a la 7.0. También estaba el tema de poder activar distintas templates, o sea, plantillas, tener varias plantillas iguales y que tú pudieras activar una u otra dependiendo del momento, que era una cosa que también tenían bastante ganas de implementar, la tuvieron que pasar a la 7.0. Pero bueno, aún así yo creo que ha quedado una release bastante maja. Os invito mucho, bueno, obviamente a actualizar, por supuesto, pero a que le deis, de las cosas que hemos ido comentando hoy, si ha habido alguna que os ha sonado bien, que le deis un ratito y lo probéis. Pues la comenda, la paleta de comandos, el bloque de acordeón, lo que sea, y así os vais acostumbrando, que si no, lo que pasa es que van llegando novedades y si no las, ¿no? Si no las integras un poco...
Si se acumulan es mucho peor, porque luego ya cuesta.
Sí, sí. Muy bien, pues nada, os dejaremos el enlace propiamente a la, ya lo diré, al lanzamiento oficial.
A la actualización.
Sí, a la actualización. También os pondré el enlace de código Génesis, que es donde voy acumulando ahí todos los... Mira, este año he dejado todos los emojis en Finlandev, que normalmente lo que hacía era cogía la lista que publicaba en Código Génesis y le quitaba y hecho, los dejo.
Con lo bonito que queda, porque los vas a quitar.
Sí, sí. Y nada, pues en novedades, una que ya hemos comentado, la que la implementación uh-huh. obligatoria de Verifactu se aplaza un año, y otra sí. que hemos medio pasado por encima, que es el State of the World. Y nada, uh-huh. comentar básicamente pues algunas de las cosas que se comentaron muy, muy brevemente. Se habló mucho de IA, por supuesto. Uh-huh. De hecho, hubo hasta un panel dedicado en el que hablaron Mary... Matt, y estaban luego tres componentes del equipo de IA. Y bueno, uh-huh. Matt habló de herramientas de IA, pues que de Hostinger, de Elementor, de WordPress.com, y también habló de Telex, que otra vez mi rant aquí. Telex me parece una herramienta fantástica, es esta que te permite crear un bloque desde cero uh-huh. solo hablando con un chat. Y lo crea con inteligencia artificial, lo cual me parece guay, que se baje el nivel de entrada de poder crear un bloque. ¿Cuál es mi queja y mi rant? Que me parece, algunos usos me parecen muy absurdos y me parece que deslucen otras cosas que WordPress ya hace muy bien. Yeah. Como por ejemplo, tener unos fantásticos patrones de bloques en los que tú haces una tabla de precios y directamente pues está maquetado y solo tienes que cambiar el contenido. Pues aquí al final muchos ejemplos son tablas de precios, de hecho una de las que puso Matt, y es como, no tiene sentido. Además, ni no siquiera hace falta. Es que, mira, solo lo compraría si me haces una tabla de precios en la que luego tú hayas hecho un block binding y te esté cogiendo todos los datos de un sitio en el que está parametrizado. Entonces digo, vale, igualmente eso...
Igualmente se podría hacer con un patrón de blogging, yo estaba pensando. Pero sí, a veces, pues yo que sé, bloque precios, pues estoy pensando, un cliente que tiene diferentes alquileres de habitaciones, depende de habitación, tiene un precio, depende de la temporada, entonces pues tiene campos personalizados donde él pone los precios y luego sí que tiene la maquetación para...
Sí.
Pero es que se puede hacer con un patrón.
Se puede hacer con un patrón. Y luego, otro muy relacionado es... O sea, al final yo a lo que voy es, porque se puedan hacer bloques de forma más sencilla, no significa que tengamos que hacerlos. Creo que seguimos teniendo que hacer la reflexión de, uno, ¿es necesario un bloque personalizado? Dos, ¿se puede hacer extendiendo un bloque nativo? Entiendo que aquí, si no tienes conocimientos, igual no puedes hacerlo. Pero como desarrollador, yo lo primero que pensaría es en extender. Y siguiente, ojo que no haya un blog o un plugin que ya lo haga, que me parece que entramos en esta cosa de que todo se puede hacer con IA y no tiene sentido que haya 300 plugins que hacen básicamente lo mismo porque nadie se ha preocupado de ir al repo a mirar si hay...
Como es tan fácil hacerlo, tardo sí. más en ir a mirar si existe algo parecido que hacer... Uno nuevo,
sí,
¿no?
Entonces, bueno, yo seguiré haciendo este tipo de rants porque me parece una herramienta fantástica, pero me parece que hay que utilizarla cuando tiene sentido. Y con esto sigo con el recap del State of the World. Y hablaron también mucho de Campus Connect y de WordPress Credits, estos dos proyectos uh-huh. que lo que pretenden es acercar gente joven y estudiantes, en este caso, uh-huh. al mundo de WordPress. Y es una de las cosas que le están dando mucho cariño y con razón, me parece que, uh-huh. que tiene
sí,
mucho sentido. Y están empezando y tienen las redes que pintan muy bien. Y luego, como siempre, pues comparten bastantes estadísticas, ¿no? Por ejemplo, a nivel de eventos, pues 81 WordCamps en 39 países y sumados hemos sido más de 100.000 asistentes. Que dices, bueno, la verdad es que son números bastante guapos. Sí. La cuota total sigue siendo el 43% y cuota de CMS el 60%, que me parece que son números fantásticos, pero hicieron algún... cambio de tal, como ahora ya nos subimos en cuota, uh-huh. que a mí me parece
que ahora estamos estancados desde hace unos años.
Ya me parece que es estancado en un número bastante razonable. Esto lo hemos hablado aquí.
Sí, le hemos hablado que no hace falta que suba más por nuestra
exacto.
parte, ya está bien.
Pero como desde dentro de, bueno, pues de la gente que estaba contando esto sí que les gusta que vaya subiendo, hicieron un cogiendo, creo que eran los 1000 páginas más vistas, entonces es un 49%.
Sí, los números lo aguantan todo. Cualquier cosa que quieras demostrar lo puedes demostrar con los mismos números.
Sí, vale, y un dato vale. bastante...
Sí, eso les hace feliz.
Ya, sí, sí. Bueno, a mí me hizo gracia, la verdad. Entiendo, a ver, entiendo, bueno, al final que daba la charla era Matt. Y Matt, aparte de ser el líder del proyecto de .org, es el CEO de Automattic y entiendo que, bueno, que subir en números sí, sí. en una empresa pues siempre ayuda a los inversores a que pongan pasta. Pero Otro de los números que es bastante potente es que uh-huh. el 56% de las webs no utilizan inglés como idioma principal.
Mira,
y a pesar de todo, solo hubo una vaga mención de igual el multilingual llegará. Y es como, hostia, aquí hay una disonancia muy importante.
Yo no sé si me jubilaré antes de que llegue este paso.
Ya, bueno, sí que sepáis, si estabais esperando alguna novedad en multilingual, no la hay. O sea,
¿Lo preguntaron? Porque
No lo preguntaron.
Qué raro,
no.
ya ni se molestan en preguntarlo. ¿No?
Es más típico preguntarlo en WordCamp Europe, no tanto en el State of the World.
Sí, es cierto.
Y el State of the World era en San Francisco, o sea, no fue tan raro tampoco que este año no lo preguntaran. Vale, luego también compartieron que más de 1.500 temas publicados este año en el uh-huh. repositorio. Hay más de 60.000 plugins en el repo y con que ascienden a 2 millones y pico de descargas de plugins. Bueno, números bastante chulos. Hablaron de las mejoras de Plugin Check Plugin, que el uh-huh. plugin este que te permite revisar todo el tema. Y otra cosa que también les gusta bastante y que realmente es un proyecto muy chulo y que siempre tiene sus minutitos en estos State of the World o las keynotes es Playground, porque claro, ahora hay blueprints de Playground, hay un montón de cosas y realmente, mira, curiosamente, una de las mejoras del importador de WordPress, este que te importa, y que ahora te cambia las URLs. Si tú estás migrando de blogs, como hice yo, uh-huh. Te cambia las URLs de todas las imágenes y de todo, ¿no? Que dices, hostia, qué guay. Pues esto vino de que
necesitaban para Playground, ¿no?
Sí, para alguna cosa de blueprints o de tal o cual lo necesitaran y mira, lo metieron y dices, pues fantástico.
Bueno, ni que sea para esto, perfecto, que jueguen con el Playground.
Sí, sí. Y nada, luego también comentaron bastantes novedades de la 6.9, que como uh-huh. ya hemos comentado por aquí, pues no hace falta repasar. Y nada, yo creo que eso sí fue
un buen repaso,
sí, lo hemos hecho bastante rápido porque estamos en los 42 minutos, que me parece bastante
sí, yo pensé que llevábamos más, la verdad.
Se te ha hecho largo.
No he querido decir eso. Pero quiero decir que hostia, que hemos explicado muchas cosas. Sí, muchas cosas.
Mucha chicha, sí. Pues nada, ya sabéis que sí, yo con estos episodios lo disfruto un montón, preparándome además para ver todas las cosas que han llegado, por lo dicho, porque si no vas a tope con tu día a día y uh-huh. no te enteras de las cosas que llegan.
Sí,
y, y creo que WordPress, mira que hemos pasado por épocas un poco más turbulentas, que no sabíamos muy bien cómo íbamos a ir de actualizaciones, de mejoras y tal, y me parece que volvemos a estar en un momento bastante espectacular a nivel de desarrollo de la herramienta.
Parece que hemos pasado un poco ese bache.
Sí, sí. Sí lo parece. Y la 7.0, creo que lo comenté en el episodio pasado, creo que quieren hacer como un release así uh-huh. majo, y hay unas cuantas cosas que si llegan puede estar bastante, bastante chulo. Así que bueno, sí, contento de que el proyecto open source siga tirando para adelante y haya más de 900 personas contribuyendo a este release. Así que nada, volver a dar las gracias a todos los que han colaborado. Seguro que alguno de los que nos oyen están en esa lista. Muchas uh-huh. gracias al patrocinador de este programa, Modular DS.
Sí, a Modular.
Uh-huh.
Recordad y a todos los que nos escucháis cada semana.
Eso es, sí. Recordad que os dejamos todos los enlaces de las promociones de Modular y más en las notas del programa. Y uh-huh. eso, muchas gracias a todos y todas. Que vaya bien el puente si estáis haciendo. Y, y nada, la semana que viene por aquí estaremos.